En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos aquí al Espejo. Hablamos de Brasil, pero este territorio está tan lejos de las playas de Río de Janeiro como lo puede estar Madrid de Moscú, para que se hagan una idea. En la capital, Lábrea, vive la mitad de sus 200.000 habitantes. El resto se agrupan en pequeñas comunidades a orillas de los ríos. Por esta tierra han pasado decenas y decenas de misioneros que lo dejaron todo para anunciar a Jesucristo. La mayor parte de ellos están además enterrados allí. Los agustinos recoletos llegaron a Lábrea hace más de un siglo y allí permanecen. Uno de ellos es Santiago Sánchez Sebastián, nacido en Cortes, Navarra, hace 59 años. Llevaba ya 11 como misionero en Brasil y el pasado mes de junio fue consagrado obispo de esta prelatura amazónica. Inmediatamente se puso manos a la obra, o sea, se montó en una canoa y empezó a visitar las numerosas comunidades a las que solo se puede acceder a través de los ríos, y eso cuando el nivel de las aguas lo permite. Don Santiago habla de las muchas necesidades que ya ha comprobado, no solo económicas, también de pobreza humana, sentirse objeto de explotación por todo el mundo. Hay graves carencias en educación, en sanidad y también sufren acoso los indígenas. Subraya que la Iglesia siempre ha defendido a estos indígenas y a los ribeiriños, los que viven a las orillas de los ríos, pero queda mucho por hacer. Recuerda especialmente la fiesta que le organizaron por su llegada como obispo. Un jefe indio, vestido a la usanza tradicional, le colocó un collar y le dijo: "No te olvides de nosotros". Y curiosamente algo parecido le ha dicho recientemente el Papa: "No te olvides de estar entre la gente". Y a eso se dedica en cuerpo y alma, a estar entre ellos como presencia viva de Jesucristo. Comenzamos nuestro recorrido en El Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la audiencia general que ha presidido el Papa.
Como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en el Vaticano, hoy con una catequesis centrada en la muerte y en la resurrección.
El obispo de Vic lamenta en un comunicado la confusión que hayan podido producir las declaraciones de Sor Lucía Caram, que no se ajustan a la fe de la Iglesia.
El obispo recuerda que la virginidad de María forma parte de la fe desde los inicios de la Iglesia y es una verdad que fue proclamada por el Concilio II de Constantinopla, convirtiéndose en el primer dogma mariano que además comparten católicos y ortodoxos.
El sacerdote argentino Carlos María Galli visita varias universidades de nuestro país.
El profesor argentino y miembro de la Comisión Teológica Internacional ha estado esta mañana en la Universidad Pontificia de Comillas para hablar de la reforma misionera de la Iglesia.
El arzobispado de Valencia pone en marcha la delegación de pastoral universitaria.
Se presentará a las 8 de la tarde durante la celebración de la Asamblea de Universitarios Cristianos.
Comienza en Portugal el debate político sobre la eutanasia,
con una amplia movilización de asociaciones y movimientos pro vida que a esta hora se manifiestan frente al Parlamento.
Y decenas de personas se reúnen en la playa de Barbate para rezar por los inmigrantes que pierden la vida en el mar.
Una oración organizada por la diócesis de Cádiz y Ceuta que se ha celebrado en el punto donde se encontró el cuerpo del pequeño de 6 años conocido como Samuel.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. En un instante entramos con nuestro tema del día.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de fundas nórdicas, juegos de cama, edredones y hasta un 30% de descuento en las mejores marcas de ropa de cama. Desigual, Reverre, Martí, Bassetti, Velora. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes. Hoy queremos repasar la historia, o al menos un tramo largo de la historia de la diócesis primada de España, de la archidiócesis de Toledo, al hilo del libro recién presentado, Los arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea, Episcopologio Toledano. Un libro que contiene semblanzas de los últimos arzobispos que han regido esta sede hasta nuestros días. Y para eso nos acompaña Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo, historiador y responsable de este volumen recién publicado. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
José Luis, pues me ha parecido bien empezar por el palabra episcopologio, que es el catálogo y serie de los obispos de una iglesia. Episcopado, para que nuestros oyentes puedan diferenciar, se refiere al conjunto de obispos de una nación o del orbe católico. El libro que vamos a presentar hoy en El Espejo ofrece el pasado y presente de la historia de la iglesia en Toledo, con un perfil biográfico de cada uno de sus arzobispos en las edades moderna y contemporánea. Podemos decir que es una ampliación del que se publicó en 1993 sobre los primados de Toledo. El autor es el obispo auxiliar de esta diócesis primada, Ángel Fernández Collado, al que damos la bienvenida al Espejo.
Y al que ya saludamos, Monseñor Ángel Fernández Collado. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, usted ha tenido que disfrutar un montón, porque siendo historiador, siendo obispo auxiliar de la diócesis, tener todo ese material delante y poderlo revisar, poder penetrar en sus entretelas, eso ha tenido que ser un gusto.
Pues sí, ciertamente, sí, he disfrutado mucho. Además, fue en agosto cuando, bueno, ya había publicado ya, bueno, semblanza, biografía de bastantes arzobispos en el diccionario de la Academia de la Historia, y digo, voy a hacer este verano, bueno, voy a entretenerme, pues eso, un poco uniéndolo todo para terminar con un libro, y bueno, pues sí, he disfrutado, ciertamente, porque son muy diferentes los arzobispos. La época, pues muy diferentes también.
Ahora vamos a entrar en lo que se pueda, evidentemente, porque ahí hay una historia de varios siglos y no tendremos tiempo de poderla agotar, evidentemente, pero sí de abrir el gusto de poder buscar lo que nos ofrece este libro. Una primera pregunta sobre el conjunto, porque Toledo en la historia de la Iglesia en España, pues es mucho. No es por hacer de menos a otras diócesis, ¿verdad? Pero es que bueno, Toledo es mucho.
Bueno, actualmente, si decimos que más o menos tenemos constancia históricamente de que en el siglo III ya había obispo en Toledo. Uh-huh. Entonces, desde entonces, San Eugenio hasta Don Braulio actual, son 120 obispos. Lo que yo he hecho es pues hacer una semblanza, una biografía de 3 o 4 páginas de los últimos 42 arzobispos de Toledo, comenzando con el cardenal Mendoza, muere en 1495, y hasta el actual Don Braulio Rodríguez Plaza. Bien, son 42, bueno, biografías sencillas y sintéticas. Lo acompañan también los retratos de los arzobispos que están en la sala capitular de la Catedral de Toledo, una descripción también de sus escudos episcopales. En fin, bueno, pues sí, es un acercamiento a la historia moderna y contemporánea en la persona y obras de los arzobispos de Toledo.
Entiendo, don Ángel, que es un libro, bueno, pues al alcance de cualquiera que tenga un mínimo de disponibilidad, de gusto por conocer la historia de nuestra iglesia, pero que no es tampoco un libro para especialistas.
No. Es una semblanza de los arzobispos. El otro día cuando se presentó, pues un amigo, no podía ser de otra manera, me dice, Ángel, no es un libro de lujo, pero es un lujo de libro. Sí, sí. Su contenido, está la vida, las obras de los últimos 42 arzobispos, ilustraciones, en fin. es manejable y cercano.
Muy distintos entre sí, como usted nos decía, lógicamente, por extracción, por temperamento, por circunstancia cultural, histórica, pero ahí usted habrá encontrado, como siempre pasa en la historia de la Iglesia, sobre todo cuando es larga, pues de lo mejor y quizás también algo de lo no tan bueno, porque han sido muchas circunstancias. ¿Qué impresión le deja ver ese recorrido tan largo? ¿Qué sensación le queda?
Bueno, sensación de que la Iglesia la lleva a Jesucristo. Y luego las personas que él llama para realizar una misión concreta, como puede ser esta, bueno, obispo o arzobispo de Toledo, pues unos son de una manera, otros de otra, unos en una época, otros en otra, no sé. Hay arzobispos de familias nobles, incluso reales. Uh-huh. Hay otros muy humildes. Unos muy jóvenes llegan a Toledo, algunos con, bueno, nombramiento, no es que llegasen por 7, 10, 15 años. Unos muy ancianos y vienen casi a morir a Toledo, otros jóvenes. Unos fueron simplemente administradores, se llevaban las rentas, pero nunca vinieron por Toledo. En fin, que hay de todo. Y otros, pues, digamos, santos, como el Beato Sancha y otros, con fama de cercanía a la gente, a los pobres. Bien.
Como usted dice, que el Señor lleva a su Iglesia.
Sí,
cuenta con hombres y mujeres de todo tipo, pero evidentemente es el que la lleva. No sé si usted, no sé si le pongo en un aprieto, pero si tuviera que seleccionar tres o cuatro figuras que le han conmovido especialmente, no digo porque hayan sido las más relevantes y las más importantes desde el punto de vista histórico, sino que por su biografía, por cómo han vivido la fe y su ministerio pastoral, a usted le han conmovido especialmente.
Son de los antiguos, pues el segundo que yo cito es el cardenal Cisneros, es un gran
arzobispo,
grande en la política, grande, digamos, en la liturgia, grande como pastor, como reformador, es uno grande. El cardenal Lorenzana, luego, bueno, estamos en el siglo ya de 1800 más o menos, pues otro gran cardenal, Portocarrero, no sé, y más cercano, pues para mí, pues eso, don Marcelo González, claro. Martín, que fue que me ordenó y, bueno, y ahora, pues eso, comparto un poco el servicio al ministerio con el don Braulio Rodríguez Plaza. En fin, muchos, es que hay muchos. Como son 42, pues son muy diferentes.
Lógicamente. Y esa es también la riqueza que nos despliega este libro. Evidentemente, la circunstancia de la archidiócesis de Toledo históricamente ha cambiado. Ahora vivimos en un mundo mucho más industrial, mucho más urbano. Los movimientos de población son distintos. A lo mejor no tiene ahora la archidiócesis de Toledo, digamos, esa vitola de gloria, por decirlo mundanamente, que ha podido tener. Pero a mí me gustaría también conocer una mirada de quien es obispo auxiliar de esta sede, pues teniendo esta historia en la cabeza, en el rabillo del ojo, ¿cómo ve el presente y el futuro, el camino que ahora se le abre a la archidiócesis de Toledo?
Bueno, la diócesis, se podría decir que es una diócesis viva, muy viva. Acabamos de celebrar nuestras jornadas de pastoral, que revitalizan cada año, digamos, y dan contenido al plan pastoral, y la diócesis viva. Actualmente, pues hay clero, no es que sobre, pero bueno, suficiente para atender la diócesis y atender otras diócesis de España y en el mundo. Tenemos unos 150 misioneros actualmente, o sacerdotes de Toledo, pero en misión o en otras tareas, en Roma o etcétera. Es decir, que una diócesis viva y ahora la extensión pues ahora es más pequeña, claro, y más asequible, aunque tenemos puesto esos arciprestazgos en Extremadura, por eso también don Braulio es obispo extremeño, uh-huh. En cuanto que pues esas 21 o 23 parroquias, pues exactamente no recordarán, son 23.
Bueno,
pues,
ahora ustedes pueden llegar a esos pueblos lejanos en coche y no a lomo claro. De mula, como habrán tenido que ir tantos de estos 42 que usted cita aquí.
Sí.
Pues, Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo, historiador, que nos ofrece este catálogo, este episcopologio de los arzobispos de Toledo, los últimos 42, para contemplar lo que es esa historia que el Señor va llevando, como él nos decía. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un fuerte abrazo.
A todos los oyentes y a vosotros de manera especial. Un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está conmigo Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano porque el Papa ha presidido esta mañana la audiencia general.
En la catequesis el Papa se ha referido a cómo la fe puede tambalearse ante el misterio de la muerte. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante preguntas tan importantes como la forma de afrontar el misterio de la muerte, tanto de la propia como la de nuestros seres queridos, el Papa asegura que en esos momentos nuestra fe se pone a prueba, pero en el Evangelio encontramos la llave que nos abre una vez más la puerta a la esperanza de la resurrección.
La esperanza cristiana es esperar en algo que ya se cumplió, pero que debe realizarse plenamente para cada uno de nosotros. Por esto la esperanza nos exige tener un corazón pobre y humilde, que sepa confiar y esperar solo en Dios nuestro Señor.
Francisco ha aprovechado la ocasión para recordar que mañana se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Por esta razón ha pedido oraciones para que aquellos que están llamados a esta vocación, con su testimonio de vida, puedan irradiar en el mundo el amor de Cristo y la gracia del Evangelio.
Gracias, Eva. Aquí en España, el obispo de Vic ha explicado que las afirmaciones de Sor Lucía Caram en una entrevista en televisión no se ajustan a la fe de la Iglesia.
En un comunicado, el obispo recuerda que forma parte de la fe de la Iglesia desde sus inicios, que María fue virgen y esta verdad fue recogida y proclamada de manera definitiva por el Concilio II de Constantinopla, siendo el primer dogma mariano que además comparten ortodoxos y católicos. El obispo lamenta la confusión que hayan podido ocasionar las declaraciones de la religiosa.
El sacerdote y teólogo argentino Carlos María Galli pronuncia estos días en Madrid varias conferencias sobre la reforma del Papa Francisco.
Unas reformas que vienen de las periferias, de la evangelización, de la ternura propuesta por el Papa y que pasan por la conversión personal.
Hay que cambiar actitudes y hay que transformar estructuras. ¿Para qué? Para que sean más misioneras. Ese es el criterio. La reforma no es un fin en sí mismo. La reforma es en orden a la conversión y a la misión. Una iglesia en conversión permanente al Evangelio, una iglesia en servicio de misión permanente al mundo. O sea, Francisco no es otra reforma distinta del Concilio. La reforma del Concilio yo no diría que sea interrumpido. La idea del Papa no sé si es retomarla, más bien es completarla.
Los movimientos y asociaciones católicas portuguesas se movilizan contra la eutanasia, cuyo debate comienza esta tarde en el Parlamento luso.
Nos vamos hasta Lisboa, corresponsal Begoña Íñiguez.
Cientos de portugueses de movimientos y asociaciones católicas comienzan hasta ahora su manifestación pacífica a las puertas del Parlamento luso en Lisboa para protestar por el debate que se inicia esta tarde en la Asamblea de la República sobre la muerte asistida. Con decenas de pancartas con el eslogan Stop Eutanasia, los manifestantes tratan de impedir que se avance con una nueva legislación en Portugal en la materia, como defienden el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, socios del gobierno socialista de António Costa con mayoría parlamentaria. Para la Conferencia Episcopal Portuguesa, la legalización de la eutanasia es inaceptable y conllevaría graves implicaciones sociales en la forma de encarar la enfermedad y el sufrimiento.
Y decenas de personas se han reunido en la playa de Barbate para rezar por los inmigrantes que pierden la vida en el mar.
Una oración organizada por la diócesis de Cádiz y Ceuta que se ha celebrado en el lugar en el que se encontró el cuerpo del pequeño Samuel, de 6 años, y con la que se ha mostrado la repulsa por esta cruel realidad que ha golpeado con su rostro más duro a la sociedad gaditana.
Pues así concluimos ya esta edición del Espejo. Lo hacemos con el debate sobre la llamada gestación subrogada, que vuelve a estar de actualidad por el interés de diferentes partidos en meterlo de lleno en nuestra agenda política. Los vientres de alquiler son un negocio en el que se mercadea con seres humanos. Es legítimo y comprensible el deseo de ser padres o madres, pero no implica un supuesto derecho al hijo, al que habría que responder a toda costa. Es ridículo plantear su legalización como una solución a la baja natalidad que arrastramos, y tampoco se sostienen argumentos relativistas del tipo la ética se va ajustando con el paso del tiempo, porque la ética solo debe responder a la naturaleza de las cosas, a su significado y su verdad. La clave primera no es plantearse cómo resolver el deseo de quien quiere tener un hijo, sino qué es lo mejor para el hijo que nace. Ni un hijo ni una mujer son algo que podamos comprar, vender o alquilar a nuestro antojo, ni de manera total ni parcial. Esta cosificación del ser humano degrada a las personas y no respeta su dignidad, ni la del hijo que va a nacer, ni la de las mujeres, a las que se deja a merced de quienes quieran comprar un hijo a la carta.